Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, ¿qué tal? Soy Lara Monroy, de Barcelona, estudiante de periodismo en l'Abat Oliva. Esta es una buena hora para escuchar la radio. Que dic la millor hora para escoltar la radio, aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El panorama es el que es, un panorama de locos, una generalidad ingobernable desde una lógica normal, una abstención muy, muy elevada que confirma el hartazgo y una clave, para mí, un Pedro Sánchez que seguirá en la Moncloa. Esa es mi apuesta. A partir de aquí, posibilidades en este instante, 24 horas después de las elecciones catalanas. Por orden de aparición, uno, Illa se presenta a la investidura porque en teoría le da la suma de 68 escaños para un tripartito de izquierdas, lo justo para la mayoría absoluta con Esquerra y con Podemos, Sumar o como se llamen. Bueno, mi opinión es que Esquerra dirá que no a los socialistas. Dos, entonces se presentará la investidura el segundo en las elecciones, Puigdemont, te lo juro. Un Puigdemont que ha anunciado ya que negociará con Esquerra porque esos 55 escaños son más que los 42 del PSC, por lo que Sánchez debería ordenar a los suyos que se abstuvieran. Claro, en esta, saber qué dice el PSC. En esta clave, Puigdemont y Junqueras le dirán a Sánchez: oye, nosotros te votamos aún perdiendo frente a Feijóo, ahora tú te abstienes para que Puigdemont sea presidente. Aún perdiendo con ella. O tres, última posibilidad. Nuevas elecciones para noviembre ante la imposibilidad de que esta panda de zumbaos, joder, qué tropa, formen gobierno. Y no hay más opciones. Mi apuesta, ya metido en este quilombo, Puigdemont president, otra vez, te lo juro por mi padre. Dentro de unos meses, tras las europeas, después de la no investidura de Illa y con la amnistía en marcha. Al tiempo. Bueno, así las cosas, me detengo en tres o cuatro claves más allá del vergonzoso carajal de la política. Claves que creo que merecen cierta reflexión. Uno, lo sucedido en los trenes de cercanías en plena jornada electoral, ya sabes, el robo otra vez del cableado de cobre por enésima ocasión, es solo un ejemplo más del desastre de gestión de los problemas reales en esta comunidad. Un ejemplo más del divorcio total entre la política y la gente. Dos, no olvidemos un dato fundamental. Desde 2017 hasta hoy, 8.000 empresas salieron pitando de Cataluña y no han vuelto ni tienen pensado hacerlo. Entre ellas, La Caixa, El Sabadell, Catalana Occidente, Naturgy, Abertis, Codorniu, Allianz, Planeta, Pastas Gallo. Así hasta 8.000. Tres, el último informe PISA sobre educación en Cataluña, a la cola en España en matemáticas, en ciencias y en comprensión lectora. En matemáticas, el peor resultado de la historia. En lectura y ciencias, por debajo de la media. Y una postdata, el caos en las infraestructuras hídricas, la sequía, con el Ebro atravesando Lérida y Tarragona, con los Pirineos nevados todo el año, a lo largo y ancho de todo Gerona, todo el Pirineo leridano, y ni un puñetero trasvase, canal o tubería, eso sí, embajadas por medio mundo para vender sus neuras y miles de euros en campaña de publicidad del proceso. Y así está el patio, entre enloquecido y absurdo, entre suicida y un 40 y tantos% de abstención. Ah, en mi postdata, desde esta plaza de Cataluña, lindando con la Rambla, lindando con Vía Layetana, llevamos dos días dando vueltas por Barcelona, desde el Portbel al Tibidabo, desde Sants hasta la Ciudadela. Y tengo una sensación rara, como de pena, porque llevo años viniendo a trabajar o de visita a esta ciudad y la veo triste, sí, con muchos turistas, pero de la ciudad orgullosa, inmensa y europea, no hace tanto, a este maldito proceso hacia ninguna parte, de la capital, del diseño, el Mediterráneo, el arte, la cultura, a perder la excelencia por culpa de unos lunáticos, un puntito racistas y muchos puntitos catetos. Yo solo vengo a trabajar o de visita no quiero ni pensar cómo se sienten los barceloneses de verdad, tantos catalanes, los que se hayan marchado de esta cuesta abajo, o los que sigan perplejos ante este suicidio colectivo de un independentismo que se confirma cada vez más imposible.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este lunes 13 de mayo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Zelensky visitará en los próximos días Madrid para firmar un acuerdo de seguridad junto a Pedro Sánchez.
Que no se nos olvide que seguimos en guerra híbrida con Rusia. No se ha concretado una fecha, lógicamente, pero el ministro Álvarez sí que ha insistido en que seguirán apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario, mientras Rusia mantiene su ofensiva en la región de Kharkov, donde se han evacuado a miles de personas.
La Asociación Mayoritaria de Fiscales da plantón al fiscal general en la negociación del estatuto.
Lo hacen después de que Álvaro García Ortiz apuntara en los medios de comunicación que las asociaciones y los partidos políticos tienen objetivos idénticos. Dicen que estas declaraciones ponen en duda la actuación independiente y profesional de los fiscales.
Detenido un hombre acusado de la muerte de su pareja en Vic, en Barcelona.
La mujer lleva desaparecida desde hace un mes y el cuerpo todavía no se ha encontrado. El sospechoso ha sido detenido cuando planeaba abandonar España.
Rodalies tardará 2 meses en recuperar la normalidad tras el robo de cobre de este domingo.
Se dice pronto. Las líneas R3 y R4 son las más afectadas y los daños económicos superan los 15 millones de euros. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado que presentará una demanda para investigar en los juzgados un presunto sabotaje.
El acusado del asesinato de Manuela Chavero se enfrenta a la prisión permanente revisable.
El cadáver de la mujer, vecina de Monesterio, en Badajoz, se encontró 4 años después de su asesinato. El detenido confesó el crimen a un agente infiltrado. Explicó que Manuela se golpeó en la cabeza, él se asustó y entró el cadáver en una finca familiar.
Y también ha comenzado el juicio contra el jubilado, acusado de enviar cartas bombas a varios organismos.
¿Cómo están las cabezas? Pompeyo González, que así se llama, las envió desde Burgos a la Moncloa, a la Embajada de Ucrania, con el objetivo de combatir a los enemigos de Rusia, tal cual. La Fiscalía pide para este individuo 22 años de cárcel por un delito de terrorismo.
Y la policía, que continúa buscando a los padres de un bebé que apareció muerto dentro de un contenedor en Madrid.
Brutal. El cuerpo del pequeño de mesecitos estaba dentro de una bolsa de supermercado y lo ha encontrado un vecino. En la basura apareció también la ropa del bebé y se están revisando las cámaras de seguridad de la zona.
Las gafas y lentillas formarán parte de la cartera de servicios de sanidad en 2025.
Una ayuda que irá destinada a las familias más vulnerables que no puedan costeárselo. La ministra Mónica García no ha aclarado si se beneficiarán solo menores de 18 años o será para la población en general. Y nos quedan los deportes.
Pues se termina la jornada de Liga en un ratito, a las 9 de la noche, con el Barça-Real Sociedad, pero no nos podemos relajar, Ángel, porque tenemos jornada entre semana. Mañana, por ejemplo, se juega el Real Madrid frente al Alavés.
Red Sol, no está la previsión del tiempo, con David Casado.
Está activa hasta ahora la alerta amarilla por lluvias en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja. Además, de cara a este martes, posibles precipitaciones en Pirineos y también en el centro peninsular y en el Cantábrico. Bajarán las temperaturas en líneas generales. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 15 grados y máximas de 28. Viento fuerte en Canarias, Alborán y los litorales gallegos.
Te contamos una cosita más. En Alcira, Valencia, todos los vecinos se han volcado en ayudar a Adrián Fernández, el joven valenciano ingresado en la UCI de un hospital de Cancún, en México. Sufrió un infarto mientras estaba de vacaciones con su familia y ahora necesita un avión medicalizado para volver a España. Aquello es imposible de pagar. Isabel Moreno.
Adrián evoluciona favorablemente hasta el punto de que los médicos van a empezar a bajarle la sedación para ver su respuesta. Incluso confían en que si sigue respondiendo a la medicación podrían plantearse su traslado a España en un avión medicalizado. Este fin de semana le realizaron un segundo TAC que muestra una mejoría en los pulmones y está respondiendo positivamente al tratamiento con antibióticos. Mientras, la familia continúa recaudando fondos porque los gastos hospitalarios suponen para su bolsillo 8.000 euros diarios y el municipio de Alcira, donde reside la pareja, sigue volviendo volcado en la recaudación de donativos. Un ejemplo, el bar Asador de la Ribera. Su dueño, Bernardo, ha puesto en marcha el bocadillo solidario. Cuesta 5 euros que van directos a la familia.
Y por ejemplo, yo pensé, si voy a ingresarles 1.000 euros en la cuenta, pues con esos 1.000 euros yo puedo convertirlos en 10, 12 o 13.000 euros haciendo esos bocadillos. Entonces, esta ha sido la idea.
Y es que por el momento ya son más de 40.000 euros los que han tenido que abonar para pagar las facturas.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los lunes abrimos un atlas y miramos cómo está el patio por el mundo, que no sé dónde está peor. Bueno, sí, está peor por ahí fuera. Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahora que estamos analizando las elecciones catalanas, nos querías hablar de un caso de una región independentista en Francia. No es comparable por el volumen y la influencia, pero ¿qué ha pasado?
Bueno, y por la distancia, pero... es un tema lleno de diferencias, pero también de similitudes. Y en todo caso, en mi opinión, de lecciones sobre la naturaleza de los movimientos independentistas. Quería hablarte de un territorio francés de ultramar en el Pacífico Sur que se llama Nueva Caledonia. Recordarás que en los 80 y en los 90 el movimiento independentista llegó a provocar graves episodios de violencia armada. Murieron gendarmes. París envió al ejército para pacificar el territorio, pero al mismo tiempo aceptó que se celebrase no uno, sino tres referéndums de independencia. Y los independentistas quisieron que el censo electoral se congelase para que no pudieran votar los recién llegados. Desconfianza. Bueno, el caso es que los tres referéndums fueron contrarios a la independencia. El último hace 2 años. Y ahora el gobierno francés ha decidido que ya está bien de que en Nueva Caledonia solo puedan votar los que estaban registrados hace ya más de 20 años, claro, y quiera aprobar una reforma constitucional para que todos los residentes allí tengan los mismos derechos y puedan votar.
A mí me da que...
¿Resultado?
Dime, ¿resultado?
Que anoche empezaron de nuevo los disturbios, incendio de fábricas, saqueos de tiendas, porque los independentistas se niegan a dejar que voten los demás. Es decir, que tres referéndums después... pues volvemos a la casilla de salida.
A mí me da que los franceses, gobierne quien gobierne, con los temas de la independencia no se juega. Oye, igual que hemos visto en Cataluña, parece que existen también interferencias de potencias extranjeras, siempre es el mismo, que intentan aprovecharse de estas tensiones, Cerveto.
Pues sí, fíjate, te vas a extrañar, pero lo vas a entender enseguida, porque Francia tiene muy buenas relaciones históricas con Armenia, y el enemigo de Armenia, pues es Azerbaiyán. ¿Y Azerbaiyán qué ha hecho? Pues ha firmado un acuerdo de colaboración, entre comillas, cultural, con los independentistas de Nueva Caledonia, cuyo único interés, obviamente, es hacer daño a Francia, igual que Rusia quería hacer daño a España y a Europa, enredando con independentistas catalanes. El Ministerio francés de Asuntos Exteriores, hombre, se sorprendió mucho, diciéndome que hace Azerbaiyán un país del Cáucaso pequeñito, de tradición, digamos, más bien continental, en un territorio francés del Atlántico Sur. Pues eso, tratar de molestar a Francia y de causar problemas.
Y ya que estamos hablando del Cáucaso, de ese sur de Rusia lindando con nuestra Europa, ¿cuál es la situación en otros dos países de la zona, Georgia y Armenia? ¿Ya nos has contado alguna cosa de ellos?
Sí, pues en los dos sitios está entre mal y muy mal. Ayer empezaron a detener a los manifestantes armenios que protestan contra el gobierno porque creen que ha hecho demasiadas concesiones territoriales precisamente a Azerbaiyán, y mañana está previsto que se apruebe la ley de control de los agentes extranjeros estilo ruso en Georgia, a pesar de las muy multitudinarias protestas en la calle. En los dos casos, en mi opinión, ahora mismo es mal sitio para viajar. Pero podemos compensar también, porque te puedo contar que en esta zona un poco más amplia, pues mira, el primer ministro griego, Konstantin Mitsotakis, está ahora mismo viajando a Turquía para rebajar tensiones con Erdogan, con, bueno, ya sabes que son vecinos, aunque estén los dos en la OTAN, pues se lleva muy mal. Hemos hablado también aquí de los las disputas que había sobre yacimientos de gas en el Mediterráneo, aguas territoriales, todo eso en su día tenía muy mala pinta, y ahora es bueno pues que los dos países hablen y que traten de buscar una solución.
Pues mira, por lo menos alguien que a lo mejor hasta solucionan cosas. Todos los lunes repasamos el Atlas y el Mapa Mundi con Enrique Cerveto. Gracias, profesor.
Un abrazo.
Cuídate. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pere Aragonés, todavía por un rato, presidente de la Generalitat de Cataluña, Nekane.
Por un rato, porque tras esos datos desastrosos de Esquerra en las elecciones, da un paso a un lado, deja la política y no va a recoger su acta de diputado.
Inicio una nueva etapa, pero con el mismo compromiso, compromiso de los valores republicanos, un compromiso con la independencia de Cataluña, dels països catalans, y por la justicia social, y ayudaré a mi país y al partido que me representa, al partido que amo.
Qué bonito. Otro con el amor. Entre el de la reflexión y aquí el enamorado con Esquerra, madre mía, no ganamos para telenovelas. El líder de Junts, otro que tal baila, Carles Puigdemont, y adelanta que se presentará a la investidura.
Es que ha sido el segundo partido más votado y él, bueno, va a intentarlo. Quiere dialogar con Esquerra y amenaza incluso al PSOE con romper pactos.
Creemos que hay opciones.
Creemos que hay opciones de poder ir a la investidura. Y por lo tanto, anunciar mi intención de presentar mi candidatura a la presidencia de la Generalitat en el debate de investidura.
Y por tanto
pediremos al Parlamento cuánto apoyo tiene cada candidato que quiere ir a la investidura y a partir de ahí tomar decisiones.
Y a partir de allá tendrá decisiones.
Pero mira, como decía la copla, pero mira que eres plasta. O sea, inténtalo tú. Tú eres autónomo. Te retrasas un día en la declaración del IVA trimestral. Pásate en el IBI, en el impuesto de sociedades. Que se te olvide renovar el DNI. Verás, te cae la del pulpo. Bueno, pues este tío se escapa del Tribunal Supremo, da un golpe de Estado y, ojo, puede llegar a ser, otra vez, presidente de la Generalitat. Es increíble. Nuria Parlón, portavoz del PSC.
Y ellos descartan desde un principio hacer presidente a Puigdemont y le piden a Esquerra que no bloquee un gobierno de ella.
No apoyaremos una investidura de Puigdemont. Primero porque la mayoría independentista se ha perdido y por otra parte porque hemos ganado las elecciones tanto en votos como en escaños. Y esto le tiene que quedar muy claro a Puigdemont, aunque nos amenace con bloquear la gobernabilidad en España.
Borja Sémper, portavoz nacional del PP.
Muy buenos resultados para los populares que multiplican por 5 sus escaños. Quieren mantener ahora la racha y ya ponen la vista en las europeas.
Por primera vez, todos los españoles podrán acudir a las urnas desde la investidura de Pedro Sánchez. Y por primera vez vamos a tener la oportunidad de impugnar una política basada en mentiras continuas, en supuestas prácticas corruptas, en inestabilidad y en colonización y deterioro institucional de nuestro país y, por lo tanto, de sus instituciones.
Y el sonido musical, Amaral.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida.
A ver,
Amaral,
¿qué pasa?
Que acaban de anunciar su gira para este verano, un total de 26 fechas, y alargarán sus actuaciones hasta finales de septiembre. Además, este año también sacarán nuevo disco, el noveno de estudio. Estaba entre ponerte a Amaral y la canción que ha ganado Eurovisión. Y he dicho, voy a cabrearle lo justo.
No, no, prefiero
entonces,
Amaral.
Por eso he dicho, venga,
sí, no, mientras
vamos
no,
a ser buena.
Lo peor de la canción de Eurovisión es el cantante.
Ya, ¿has visto, me imagino, que hombre, claro. Tiene mucho estilo, Ángel. Yo creo que una chaquetita así a ti te queda ideal.
Y la falda.
Todo, te queda genial. Sí, y las perlitas en los ojos, todo, Ángel.
Pelánganos la pierna. Gracias, Nekane.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. El inicio de la obra más universal del español, El Quijote de la Mancha, es inconfundible. Escrita en 1605 por Miguel de Cervantes Saavedra, novelista, poeta, dramaturgo y soldado español, nació en Alcalá de Henares o en Córdoba. Sí, sí, el investigador José de Contreras Isaro ha defendido que Cervantes podría no ser de Alcalá de Henares, como dicen los libros de historia. El estudio de unos documentos públicos así lo constata. José de Contreras Isaro es un investigador madrileño que vive en Sevilla y está acreditado desde 1998 en los Archivos Nacionales. Hace un año el presidente de la Asociación de Cervantistas, Rafael Raya, invitó a José a hacer una investigación sobre unas fuentes documentales de Cervantes. Formaron un equipo de voluntarios expertos en caligrafía e historia y se pusieron a investigar.
Nos ponemos a repasar la documentación. Todo lo que son manuscritos de él o documentos en los que se le cita a él, escrituras, y hacemos una labor por la que consultamos documentos del Archivo Protocolo de Sevilla, en fin, y vamos sacando mucha información de la que todo el mundo habla, pero que nadie presenta la transcripción pelográfica del documento en sí.
Uno de los documentos estudiados fue el proceso de Tomás Gutiérrez contra los hermanos de la Sacramental, un texto judicial en el que Cervantes intervino a favor de la limpieza de sangre de su amigo, el cómico Tomás Gutiérrez, que pretendía ingresar en la cofradía sacramental de Sevilla. El escrito cuenta con dos firmas de Miguel de Cervantes, fue hallado por el historiador Rodríguez Jurado en 1914 y leído en presencia del rey Alfonso XIII, para realzar la importancia de lo descubierto.
En el juicio testifica don Miguel de Cervantes y Saavedra, en el que declara ser vecino de Madrid, natural de la ciudad de Córdoba y estante en la de Sevilla. Es muy interesante que él diferencie de dónde es natural, de dónde está vecindado y dónde se encuentra en ese momento. Porque eso refuerza que cuando él dice que es natural de la ciudad de Córdoba, está refiriéndose a que es de Córdoba.
Este documento judicial, que se conserva en el fondo antiguo de la biblioteca de la Universidad de Sevilla, en una caja de seguridad, permaneció en paradero desconocido desde poco después de que lo hallara Rodríguez Jurado, hasta 2016.
Pero lo cierto es que en 2016 la universidad ya es consciente de que existe este documento, llama a la prensa y empieza a hablar de que hay dos firmas de Miguel de Cervantes en la Universidad de Sevilla, en un documento, y se verifican que esas firmas son de Miguel de Cervantes. Eso se publica en todas partes. Nadie publica lo que hay dentro del procedimiento.
José de Contreras no entiende cómo hasta ahora el contenido del documento no se había hecho público, cómo nadie ha defendido que algunos de los datos biográficos han sido confundidos con los de un primo segundo de Cervantes que sí nació en Alcalá de Henares. Según sus investigaciones, el testigo del juicio es el verdadero Cervantes, originario de Córdoba. Ahora la Junta de Andalucía ha anunciado que va a ampliar el estudio del documento.
Más vale tarde que nunca, dice el refrán. Es bueno que verifiquen el documento y es bueno que se enteren de lo que tienen. Lo que imagino que a la Junta le ha llamado la atención es enterarse a través de la prensa de esta investigación y no haberse enterado por la universidad. Y también le habrá llamado la atención que haya algunos catedráticos que quieran contradecir esta versión y no está segura de quién tiene razón en esto. Es lógico que ellos tengan que hacer sus verificaciones y les animo a que las hagan.
¿De Alcalá de Henares o de Córdoba? En lo que están todos de acuerdo es en la genialidad de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en la genialidad de la obra universal más grande del español. Damos un paseíto por las redes, día después de las elecciones en Cataluña, y aquí seguimos en tu pueblo. Silvia Martínez, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Como nos hemos encontrado esta ciudad, ¿cuáles son los problemas de verdad de los catalanes más allá de la política? Bueno, hablas de ello en el videoblog de hoy, que podéis ver en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y de TikTok de COPE. Héctor nos dice, Cataluña ahora mismo es ingobernable. Eso es así, y tenemos un problema, porque ¿quién no nos dice que Puigdemont no vaya a acabar al frente de la Generalitat?
Tiempo de tertulia en La Linterna, esta noche con Maite Alcaraz, con José María Olmo a las 10, las 9 en Canarias. Maite propone tema.
¿Qué tal, Ángel? Pues a falta de saber lo que va a ocurrir con el gobierno catalán y si vamos a tener que volver a repetir elecciones, yo me quedaría con una parte del relato de Pedro Sánchez respecto al éxito del apaciguamiento de sus políticas, pero sobre todo poner sobre la mesa que algo le habrá ayudado el que la derecha nacional española, el Partido Popular, que ha quintuplicado sus resultados, y Vox, también ha ayudado a que los nacionalistas, ahora independentistas, se hayan dado el tortazo electoral.
Luego comentamos, Maite. Esperamos mensajes.
Sí, toma nota. Puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555. Y también estamos en Instagram, en exposito-cope.
Hola Paloma.
Hola Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, todo sube, el pan, los frescos, los refrescos, bueno, pero que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua, porque te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la supera para que te compliques menos y ahorras más.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted a qué jugaba? Algo que fuese peligroso y que usted hoy día diga, pues mira, a mi hijo no le pondría a jugar a eso, que se echa la mano a la cabeza, ¿no? Digo en Cristóbal, hola Cristóbal.
Lo que hacíamos era subir por la estructura de donde se arreglan las fachadas, que ya existía, y ver quién era el que más alto llegaba. Yo llegué a una cuarta plaza.
Es que claro, lo de trepar andamio, Cristóbal.
El Spiderman de Chamberí.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preocupado por tu aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado más eficiente y disfruta sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Vuelve la semana de internet en El Corte Inglés.
Hasta un 30% en moda, accesorios, zapatería, deportes, belleza y mucho más en nuestra web y app.
Y hasta un 30% en electrónica, electrodomésticos y hogar, también en nuestras tiendas.
Solo hasta el 17 de mayo. Semana de internet en El Corte Inglés con hasta un 30% de descuento.
Lo que estabas esperando en tienda, web y app del Corte Inglés.
En Citroën tenemos un 2x1 en neumáticos, porque igual que un pingüino no es nada sin su otra pareja pingüino, un calcetín sin otro tampoco. Y no hay un neumático sin dos, ni tres sin cuatro. Ven a renovar los de tu coche y ponlo a punto para tus próximas escapadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estaré informado y estaré entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
extra. ¿Qué te parece?